Y no ocurre con excesiva frecuencia en Aroa, pero los menores también cometen delitos. Es tremendo, pero es así. Y de eso vamos a hablar en este universo legal que vuelve esta temporada.
Y hoy traemos además un tema peliagudo, que es el de la responsabilidad penal de los menores, Alejandra.
Y una cosa está clara, las personas mayores de edad, los niños y adolescentes, somos responsables de nuestras acciones ante la ley.
Sí, y es que a partir de los 14 años los menores son responsables de sus actos ante la ley. Sin embargo, a la hora de ser juzgados, la legislación española establece una serie de particularidades con el fin de defender sus derechos, que obviamente pues también los tienen.
Bueno, pues ya está por aquí nuestro abogado de cabecera, colaborador de Radio Vitoria, Miquel Roa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué honor, encantado de estar aquí.
Igualmente, gracias por acompañarnos esta temporada. Vamos a empezar, si te parece, por la legislación. ¿Qué dice la ley en España respecto a los delitos de los menores?
Bueno, pues por clasificar esto de una manera muy simple, tenemos o penal para mayores de edad o menores de edad. Es decir, lo que entendemos normalmente para mayores de edad lo dejamos de pensar y nos vamos a la ley de la responsabilidad penal del menor, que funciona de una manera, digamos, completamente diferente. Y las penas también son diferentes. Por tanto, cuando vamos a esa propia ley, lo que tenemos que pensar es que el menor, cuando delinque, lo tenemos que reinsertar en la sociedad y tenemos que darle una cabida muy fuerte para que no vuelva a pasar.
Proteger a ese menor, acompañar, porque claro, ya el panorama en nuestra cabeza es dantesco, ¿no? Pensar que cuando somos menores estamos cometiendo un delito. Parece como que eso lo asociamos a los adultos, ¿no? Pero no hay que estar ajeno a lo que observamos muchas veces en los titulares de la prensa, ¿no? Está claro que también ocurre. Y bueno, ¿qué pasa con los mayores de 14 y los menores de 18, Miquel?
Eso es, tenemos que ubicarlos entre 14 y 18 años. Pero claro, aquí la gran pregunta, antes de meternos ahí en la harina, es ¿qué pasa si delinquen antes de 14 años?
Claro.
Pues bueno, en realidad suena fuerte decirlo, pero nada. Es decir, si ahora viene un menor de 14 años, te roba el móvil y se cae y se rompe, imaginemos, ¿no? Viene la policía, el menor como mucho puede estar 24 horas detenido, etcétera. Pero, en este caso, como es menor de 14, no va a pasar eso. Y además no tiene ningún tipo de responsabilidad, salvo pagar el móvil, que evidentemente con menos de 14 años no va a tener dinero, así que siempre estarán, por ejemplo, sus padres como responsables solidarios.
Pero estás hablando de un móvil, pero si comete un delito, vamos a decir un asesinato, ¿qué ocurre?
Lo mismo. Habrá ciertas medidas en el ámbito de la reeducación, pero no hay medidas reales como, por ejemplo, entre los 14 y 18. Es decir, la responsabilidad civil, es decir, ese perjuicio que ha causado, se tendrá que pagar. Claro, los padres seguramente, si son solventes, si no aquí nos olvidamos también, pero antes de 14 son
a nivel penal, nada.
No.
Nada. Y entonces, ¿cómo se evalúa entre los 14 y los 18 años? ¿Qué es lo que se contempla? Porque por lo que dices es de 14 a 18, a nivel penal sí hay algo.
Eso
¿qué es lo que hay y cómo se intenta esa reinserción de los menores?
Vale. Normalmente cuando ya tienen de 14 a 18 vamos a tasar dos franjas, de 14 a 16 y de 16 a 17, porque ya 18 pues se van a penal de mayores,
sí,
digamos.
Uh-huh.
Entonces, aquí las medidas van a ser muy diferentes. Os pongo un ejemplo. Si una persona asesina a otra, penal de mayores, acerca, bueno, más o menos 25 años le pueden caer, ¿no? Aquí, dependiendo de si tiene entre 14, 15 o 16, 17, pues van a poder ser hasta de 1 a 5 o de 1 a 8, pero centro de internamiento de menores, nada de cárcel. Así que es muy raro encontrar que un menor de edad ha seguido cumpliendo, imaginemos que delinque a los 17 años, de 1 a 8, ¿no?
Uh-huh.
Y sigue en el centro de internamiento, luego hablaremos qué tipo de medidas hay, pero digamos que esta es la más severa, la más dura. Pero bueno, rara vez vamos a encontrar que pasa luego a la cárcel para seguir cumpliendo. Igual eso puede ser porque las medidas que se le han aplicado a la hora de su reinserción, no olvidemos que ha delinquido siendo menor, no las está acogiendo adecuadamente, etcétera. Por tanto, olvidamos la cárcel y lo que tendríamos como, digamos, la pena más dura o más severa sería hasta 8 años, cuando uh-huh. en penal de mayores son 25 años o incluso más.
¿Cómo funcionan los juzgados de menores y los equipos técnicos cuando uh-huh. tienen que evaluar todo este tipo de delitos ya producidos por un menor? Entiendo que entre los 14 y los 16, ¿o es para todo tipo de edades?
No, 14 a...
O 16, 14 a 18, perdón.
Eso es, sí, sí. Bueno, a ver, el funcionamiento, digamos que todo lo que se investiga lo hace Fiscalía, porque Fiscalía siempre está para los menores en este aspecto, y siempre y obligatoriamente va a haber un informe, que es que se evalúa al menor, a ver cómo está, cuál es la educación que tiene y cuál es el tipo de situación familiar, social, etcétera. No olvidemos que incluso hay menores que ya tienen adicciones, que luego hay medidas para esto y demás. Bueno, se lleva a cabo ese tipo de medidas, donde finalmente, si hay indicios de criminalidad, pues va a haber un juicio. Pero claro, ese juicio va muy vinculado a cuál ha sido la investigación de fiscalía, que siempre va a estar ahí velando por el menor.
Hablamos de la fiscalía de menores, ¿no?
Sí, eso es. Y por otro lado, el informe, es decir, cómo está ese menor en su ámbito propio.
¿Cotidiano?
Sí, correcto.
Fíjate, ahora vamos a hablar de las medidas, porque están ahí, ¿no? Y hay casos, has hablado de adicciones, y supongo que muchas cosas se asocian también a esos delitos, ¿no? Si hay algún problema, alguna dificultad. Pero ¿son frecuentes estos casos, Miquel? ¿O podemos decir que los juzgados os los encontráis de vez en cuando? Nada más.
Bueno, el ámbito de penal de menores, yo digo que de unos años para aquí, yo ahora hago este año casi, bueno, 10 años colegiado, yo veo más casos en penal de menores. Y casos, sí que es cierto que, tampoco por alarmar socialmente, pero casos más graves. Pues a ver, sí que hay casos de todo tipo, como por ejemplo agresiones dentro del instituto, dentro de la Castola, pero otros en los que sí que hay agresiones sexuales, hay pues bueno, temas más peliagudos, ¿no? Delitos de lesiones graves. Pero bueno, también es cierto que yo creo que va un poco a colación de, ¿no?, de la educación que últimamente se está dando, quizá.
Una de las cosas que decía sobre el informe que va a elaborar la Fiscalía de Menores es que atiende también, bueno, por una parte a velar por el menor, pero por otra parte a todo su contexto.
Sí.
Puede ser familiar, puede ser educativo, puede ser social. ¿Hasta qué punto una mala situación familiar, a nivel social que no esté bien integrado en la sociedad, puede influir en ese informe de fiscalía? No sé si en tanto en cuanto pues que la sanción, la medida que se le imponga sea menor o que igual sea una medida educativa mayor, ¿cómo varía ese contexto?
Hay matiz un momento porque Fiscalía es quien acusa también, ¿de acuerdo? Si no, el informe se hace por los servicios del juzgado. Profesionales de la psicología lo valoran y luego
equipos
se informa.
Equipos
psicosociales, eso es. Entonces, pues bueno, cuando llega esa, digamos, ese informe, esa evaluación, va a haber que dilucidar qué tipo de medida es la más adecuada. Es decir, quizá ha sido algo puntual o quizás una persona que tiene ya varios expedientes de reforma que se llaman en el juzgado de menores, es decir, que tiene varios asuntos. Habrá que ver, pero pongo un ejemplo muy significativo. Hace unos años, ya creo que era por Aragón, unos menores se metieron en una casa y allí jugando, digamos, haciendo un poco el lo que sea, le prendieron fuego y se fueron.
Sí.
Vale, creo que al final la responsabilidad civil creo que fue 500.000 euros, porque debía ser una casa además pues recién reformada, cara. Bueno, pues ahí hay que evaluar cuál es, digamos, el informe de cada uno de ellos. Es decir, ¿qué tipo de educación? Claro, pensemos que al final ese 500.000 se podría repartir, ahora me lo invento, entre cuatro. Pues hubo uno de ellos que, como la educación que había recibido era algo mejor, porque los padres se preocupaban de que hiciese deporte, de que fuese al colegio, le castigaban, etcétera, etcétera, pues la responsabilidad se distribuyó a ese con menos cuantía. Es decir, que se busca que, aunque ese menor lleve a cabo algún tipo de delito, sí que es cierto que haya una pretensión por parte de los padres de decir, oye, es que tienes que salir de esta dinámica. Sin embargo, nos encontramos menores que prácticamente y de manera bastante triste están un poco abandonados, que es un poco lo que se quiere ver en el informe psicosocial para así luego ver qué tipo de medidas son las más adecuadas, como por ejemplo internamiento cerrado, semiabierto, amonestaciones verbales únicamente.
Pues vamos con esas medidas, si te parece, porque son además, hay muchísimas medidas. Me ha llamado la atención, entiendo que como hay tantos casos variopintos, pues la ley ha querido, ¿no?, recoger todas estas posibilidades. La primera es la amonestación, Miquel.
Bueno, la amonestación, al fin y al cabo, el juez lo que hace, o magistrado, digamos que le da una reprimenda y le dice que por qué ha hecho eso. Es decir, pues bueno, yo siempre digo que es un poco como escarnio público, ¿no? Porque ahí te están echando la bronca, en realidad.
Un juez.
Sí.
Que no es tu madre, tu padre, un profesor, ¿no?
Yo he visto de todo, ¿eh? Yo he visto esto presencialmente y hay chavales que les da absolutamente igual.
Yeah.
Es decir, le estás hablando en una temática como muy casi infantil muchas veces y ese chaval ya sabe latín. O sea, es que. Pero bueno, ahí está también esa medida, claro.
Esa amonestación, si se mantiene, entiendo que será también porque en algunos casos surte efecto.
Sí, 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 eso es.
Es decir, habrá ambas cosas, ¿no? Entiendo. ¿Qué más medidas se les puede imponer aparte de la amonestación?
Pues bueno, luego prestaciones en beneficio de los trabajos de la comunidad, es decir, que vayan pues a ayudar a labores socialmente, pues que bueno, que puedan aportar algo. Luego el internamiento, esto es lo que comentábamos antes, que puede ser cerrado o semiabierto, es decir, que vayan los fines de semana o solamente algunos días, o que sí que estén allí, ¿de acuerdo?, durante un buen tiempo.
Esto, ¿en qué momento se decide el internamiento, Miquel? No creo que sean casos así menores, ¿no? Serán ya cosas poco serias.
Eso es, como comentábamos antes, pues asesinatos que muchas veces suceden, agresiones sexuales múltiples, bueno, en fin, situaciones en las que son delitos denominados graves.
Uh-huh.
Eso es.
Existe también el internamiento terapéutico.
Eso
¿En
es.
¿En qué se concreta este tipo de internamiento?
Parece llamativo, pero es en ocasiones hay menores que ya tienen adicciones, ya sea a drogas, alcohol, otro tipo de sustancias, y bueno, pues lo que se busca es que se deshabitúen de ello y que puedan tener una vida lo más normalizada posible y no partir desde una edad tan temprana con abuso de drogas, alcohol, etc.
Hay una medida que es la asistencia a un centro de día. Estaba yo pensando, ¿en ese momento dejan de estar escolarizados?
No, allí siempre se les va a procurar que tengan un mínimo de educación.
O sea, se combina esa asistencia con sus tareas de escolarización,
eso
¿no?
es.
De
educación. La cuestión está en que, bueno, que tengan, digamos, por lo menos una rutina para poder ir a estar con gente que les va a ayudar, claro. No que estén, pues igual, por ejemplo, en la calle o que estén despreocupados de ellos.
Sí, con profesionales específicos, ¿no? Que a lo mejor tampoco los centros escolares pueden...
Dar ese
servicio, ¿no? Otra de las
cuestiones que a mí me ha llamado la atención es que la libertad vigilada también existe en el caso de menores.
Sí, eso es. En ese caso, al final, va a ser para tenerle cerca, para que ese menor, sí que es cierto que llegado el momento pueda dar explicaciones sobre quizá ciertas actitudes que está teniendo. Yo me acuerdo que una vez se llamaba una clienta de menor de edad y me decían en el centro, no, es que está de permiso no concedido. Uh-huh. Y digo yo, bueno, vamos, que se ha pirado, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas es para que estén allí.
Todo el menudo mismo, ¿no? Pero
claro,
eso no concedido.
Claro, es para que, bueno, haya un seguimiento, claro.
¿Qué más medidas tenemos encima de la mesa? Porque es que suma y sigue, creo que llegamos a 13.
Sí, 13. Eso es. Normalmente se suelen dar las amonestaciones, trabajos en beneficio de la comunidad, un seguimiento por parte del gobierno vasco de los menores. Pero bueno, luego tenemos algunas también como privación del permiso de conducir. Claro, te puedes sacar el carnet de moto con 16 años, entonces, pues bueno, si ya tiene bastantes infracciones, pues bueno.
Las habituales, entiendo, de, bueno, pues la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, si es que ha habido una víctima, ¿no?
Eso es.
No sé si también hay inhabilitaciones absolutas en el caso de los menores.
Sí, aquí podríamos encontrar también eso, sí. Es decir, para no llevar ciertas actitudes, ¿no? Durante su vida, por ejemplo, ¿no? Que vemos que esa persona pues no puede controlar sus impulsos, sus estímulos, y necesita a alguien que esté con él para poder, ¿no? Para poder llevar a cabo una vida lo más normalizada posible.
Uh-huh. Hay casos muy complicados, Miquel, tú lo sabes mejor, en los que esas jóvenes no pueden convivir en la familia. Tienen que salir de la familia porque la familia está desesperada. Uh-huh. Esta situación es límite, estamos de acuerdo, seguro en esto. A partir de ese momento, ¿qué hace la ley? Esa convivencia se va retomando poco a poco, hay que sacarles del núcleo familiar durante un tiempo, bueno, definitivamente.
Ahí digamos que se tiene que hacer una especie de traje a medida, ¿no? Con la persona y con las necesidades que tenga, pero sí, en ocasiones sucede esto. Es decir, que va a tener un seguimiento y a ver si esa familia también es capaz de aceptarle y darle una educación acorde. Hay veces que no nos encontramos eso. Ahí también pues está siempre diputación, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este aspecto a mí me parece que siempre momento concreto en el que esté esa persona y ver cómo puede evolucionar, si quiere estudiar, si no quiere estudiar, si quiere encontrar trabajo. Hay muchos de ellos que luego, cuando ya tienen 18 años, acceden a un trabajo, ven lo que es tener dinero y abandonan prácticamente esa vida que han tenido antes desde, ¿no? Uh-huh. De una manera radical.
Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad.
Desde
¿no?
luego.
Y desde tu experiencia y desde tu perspectiva, ¿tú echas en falta algo que realmente pueda aportar una reinserción real a los menores entre 14 y 18 años, voy a decir? Porque entiendo que con los menores de 14 igual la situación es diferente o más complicada, o bueno, habrá otros factores. Pero no sé si echas tú en falta, a raíz de tu experiencia, algún tipo de medida que pueda aportar una reinserción real de estos menores.
Jo, pues es complicada la pregunta, porque yo me pongo un poco la tesitura de los que son de mi edad, cercano. Yo, bueno, pues al final cuando tú eras un chaval, imagínate que te llaman del juzgado de menores, era ya un impacto muy lesivo para tu vida, ¿no?
Y wow. Tanto.
Es algo que se te va a quedar marcado de por vida. Uh-huh. Yo haré muchas veces, y no, tampoco quiero generalizar, pero que ves que hay menores que van allí como el que va...
¿Casi como si fuese un premio?
Tampoco un premio, pero sí que es cierto, lo
que
normalizan.
Que no se apuran, ¿no?
No, no se apuran, lo normalizan. Entonces, claro, desde ese punto, poner medidas es muy complicado. Ya. Cuando igual la situación te viene desestructurada desde casa. Ajá. ¿Cómo abordas a ese menor para que deje esa rutina, esas influencias, ese círculo cercano? Lo veo complicado, pero sí que es cierto que tampoco apuesto, desde mi punto de vista, por los internamientos, porque es que al fin y al cabo tampoco es meterlo allí a ver si, ¿no? A ver si por arte y gracia no se junta con quien no debe. con todo el buen trabajo que harán allí, desde luego. Pero, no sé, yo creo que deberían ser más medidas de apoyo desde un punto de vista, no internamiento, sino más liberal, de acompañarles, proponerles otro tipo, que ya se hace.
Quizá estar más encima, ¿no? Sí, en ese día a día más encima, sí, pero dentro de su libertad.
Claro, claro, claro. Y sobre todo muchas veces intentar que se deshaga de ese círculo cercano.
Ya.
El menor ofensor y la víctima pueden llegar a un acuerdo, es lo que se llama reparación del daño y conciliación con la víctima. Creo que hay algunas curiosidades que también querías compartir ya por último, Miquel, que,
sí,
que surgen, ¿no?, en vuestro trabajo, en el día a día, en este caso, en sí, torno a los delitos de los menores.
Sí, hay ocasiones en las que, pues bueno, muchas veces ha habido una disputa escolar incluso, ¿no? Es decir, donde pues han insultado y una pues igual ha dado un manotazo que no debía a la otra. Yo me acuerdo de un caso que tuve donde se propuso un momento de conciliación, un momento de mediación, mejor dicho, y la parte contraria no quiso. Bueno, yo creo que ahí sí que es cierto que muchas veces yo hablaba con la parte contraria y digo, bueno, pues tampoco, ¿qué cuesta, no? Si nos sentamos a hablar y aquí se va a pedir perdón y tal, donde al fin y al cabo se le impone a esa persona una consecuencia, ¿no? Lo que decimos, al fin y al cabo el penal de menores tiene que estar para que no haya tampoco un escarnio tan duro para los menores cuando igual ha sido algo ocasional. Pero bueno, cierto es, y yo como anécdota siempre me acuerdo, un asunto en el que el padre le quitó de un manotazo el teléfono a su hija y la hija le denunció.
¿Al padre?
Sí. Uh-huh. Claro, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues aquí podremos pensar que la educación evidentemente lo tenemos para todos los gustos, pero en ese caso, por ejemplo, sí que se exoneró al padre. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya una educación. Igual en un momento determinado quita el móvil, la chavala se fue de casa y cogió y le denunció. Pero claro, hay otras ocasiones en las que encontramos lesiones, ¿no? Es decir, pues ha habido un moratón, uh-huh, ha habido un labio sangrante, etcétera. Sí. Ahí es donde normalmente sí que se suele condenar a los progenitores, pero no en otros en los que, oye, pues ha sido un momento puntual en el que yo te he quitado el móvil, no, de una mala manera, pero no tienes ningún tipo de lesión y la chavala ha cogido, se ha ido y ha puesto la denuncia.
No será la primera vez que algunas personas que nos escuchen, bueno, seguramente, no sé si en primera persona, pero esto de te voy a denunciar, esto en la adolescencia,
sí,
también se escucha, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en fin, que normalizar las cosas, ¿no, Miquel? Que
sí,
no sé. Este último caso nos parece, a mí me ha dejado un poco sorprendida. Hemos aprendido mucho de qué pasa con los delitos, que también los menores y las menores cometen delitos. Bueno, la educación es tan importante en todos los órdenes de la vida, también en esto.
Sí.
Miquel Roa, abogado y colaborador de Radio Vitoria, gracias por haber estado esta mañana de lunes y que tengas buena semana. Hasta la próxima.
Igualmente, agur, agur.
Agur.